Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una religiosa italiana, una monja obrera, que evangeliza cada día con su testimonio desde su puesto de trabajo en una empresa farmacéutica.
Así es, Antonio. Se llama Elisabetta Bestiani y con ese nombre ficha cada mañana en la empresa donde trabaja en Padua y en la que está encargada del control de lotes de fármacos, una tarea que comparte con varias mujeres más, la mayoría de ellas madres de familia. Nació hace 36 años en Villongo, en un pueblo de 8.000 habitantes y dos parroquias, en una de las cuales, la de San Filastro, empezó su particular camino de fe en unos años en los que su pasión de adolescente era el karate, con duros enfrentamientos que la convirtieron en campeona regional de Lombardía, llegando a participar en la competición nacional. Para ella era una disciplina fascinante, ya que enseña lo contrario a lo que se piensa desde el autocontrol y la capacidad de actuar para evitar problemas peores. Con 19 años sintió que debía elegir su vocación y decidió ingresar en las Hermanas Obreras de la Santa Casa de Nazaret. Es una congregación nacida a principios del siglo XX con la industrialización para trabajar como simples empleadas obreras en varias ciudades italianas y en países como Gran Bretaña, Brasil, Burundi o Ruanda. Desempeñan puestos diversos, desde administrativos en una oficina a empleadas en el almacén, por ejemplo en Amazon. Trabajan y reciben el sueldo que contempla su contrato, pero su sencilla presencia en una pradera de ordenadores o en las líneas de producción es un desafío para quienes no creen, una ocasión para acercarse a la fe. Además, la circunstancia de llevar el velo empuja a las personas a prestar mayor atención a su presencia y esta curiosidad puede llevar a pedir una opinión, una confidencia o un apoyo quizá más profundo. Reconoce Elisabetta en el suplemento Don Equiesamondo que algunos compañeros de trabajo discuten sobre la Iglesia o la existencia de Dios, pero la curiosidad les acerca para entender cómo vivir una fe auténtica, una fe que no es necesario buscar en la luna. Es posible, dice, encontrarla cada día en las pequeñas cosas, como en el descanso del café de las 10:30, delante de la máquina donde se comparten las alegrías y tristezas de cada día. Porque lo tiene claro, no se trata de predicar ni de catequizar. Considera que lo suyo, su vocación, es un testimonio evangélico hecho de puntillas. Comenzamos El Espejo de hoy y lo hacemos como siempre con el repaso a las principales noticias del día que nos trae hoy Celia Hernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Faustino.
El Consejo Mundial de las Iglesias y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso publican un documento titulado Al servicio de un mundo herido.
Su propósito es animar a las iglesias y organizaciones cristianas a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad interreligiosa en un mundo herido por la pandemia del COVID-19.
Más de 2.500 centros de inspiración católica se preparan para el nuevo curso escolar con las medidas que demanda la nueva situación.
La Iglesia no ha recibido respuesta al ofrecimiento que hizo el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, a la ministra de Educación, Isabel Celá, el pasado 30 de julio para el posible uso de salones parroquiales habilitados como aulas que deberían concretarse con los ayuntamientos y comunidades autónomas.
Aparece una necrópolis con tumbas de varios siglos en el convento de Santa Clara, en Soria.
Las obras que se están llevando a cabo desde hace unas semanas han sacado a la luz esta necrópolis que parece contiene restos de las personas que vivían hace siglos en el templo.
En Galicia, el equipo de catequesis elabora un protocolo sanitario frente al COVID.
También la vuelta a las catequesis, como el resto de asuntos, se presenta con incertidumbre. Ante esto, los gallegos preparan 3 protocolos de actuación para la realización de catequesis destinados a los párrocos, catequistas y padres.
Y los obispos de Chile animan a participar en el próximo plebiscito nacional.
Esta consulta nace como respuesta al llamado estallido social que se inició en octubre con una manifestación callejera que reunió a más de 1 millón de personas. En el plebiscito, que se va a celebrar el 25 de octubre, se votará la aprobación de una nueva constitución y el tipo de órgano que debería redactar de aprobarse.
Gracias, Celia. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista que nos acerca hoy al trabajo de los hermanos de San Juan de Dios.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informada.
El valor marca la diferencia entre un gran orador y uno mediocre.
28 de agosto, San Agustín. Uno de los padres de la Iglesia Católica.
Moriremos todos obispo.
¡Escudos! ¡Atacad!
No hay esperanza.
No, Fulvio. Aún hay esperanza.
San Agustín. El viernes por la noche, fe en el cine. En 13.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 6 de septiembre.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
En la entrevista de hoy en El Espejo nos acercamos a conocer el trabajo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la lucha contra la pandemia del coronavirus, especialmente en sus centros de África y de América Latina, de cómo está afectando esta situación allí a su trabajo. Y vamos a hablar por ello con Gonzalo Sales, director de la ONG Juan Ciudad de los Hermanos de San Juan de Dios, al que ya saludamos. Buenas tardes, Gonzalo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenido, encantado de tenerte con nosotros. Para que nos cuentes, pues en primer lugar, la última hora, ¿cómo estáis viviendo estos días? ¿Cómo está viviendo la Orden estos últimos meses, estas últimas semanas en esta pandemia? Porque sabemos que habéis tenido hermanos afectados y ahora hablaremos también de la labor que estáis realizando en vuestros centros. Cuéntanos.
Sí, pues mira, afectados por el COVID han habido 53 hermanos en todo el mundo, de los cuales desgraciadamente han fallecido 4 en España, de edad ya muy avanzada, lo cual no quita que nos dé muchísima pena. Y además hemos tenido como 1,000 casos de contagios entre nuestro personal en todo el mundo, con 3 fallecimientos, ¿no? Es decir, nos ha tocado de cerca, nos ha tocado personalmente, pero en general no ha sido una incidencia muy grave. Y en América Latina es donde tenemos en este momento el foco más fuerte en estos momentos, más que en África.
Antes de hablar de ese trabajo en Latinoamérica y África, me gustaría que recordaras a nuestros oyentes un poco cuál es vuestra presencia en el mundo, que es muy amplia, nada menos que 52 países, donde cuántas obras tenéis, cuántos cooperadores tenéis, cuántos centros atendéis cada día.
Sí, bueno, en todo el mundo estamos en 52 países presentes. Proyectos en este momento que hayamos desarrollado, te hablo de cifras 2019, estamos hablando de 46 proyectos desarrollados con nuestras contrapartes, que son los centros de la Orden en América, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero primero, para la ONG, principalmente en América Latina y África, ¿no? Tenemos unas 15 centros con los que estamos trabajando de manera directa tanto en América Latina como en África, y son centros pues sociosanitarios, de salud mental, hospitales, etcétera.
¿Y la presencia aquí en España cuál es? ¿Recordamos los datos?
La presencia en España, sí, hay 74 centros hospitales, centros sociosanitarios, residencias, unidades de paliativos, etcétera, y somos casi 15,000 laicos trabajando en la Orden, y hay 188 hermanos en este momento repartidos en las 3 provincias españolas, que son la Bética, Aragón y Castilla.
Unos centros donde también estáis realizando, en los que es posible y necesario, el trabajo de socorrer y acudir a los afectados por el coronavirus también, ¿no?
Sí, el esfuerzo en los centros en España y el sufrimiento ha sido muy elevado. Pensar que estamos en el ámbito de la salud y en una manera muy directa trabajando para atender a todos los colectivos que lo necesitaban, ¿no? Y además colectivos desfavorecidos en la mayoría de los casos. Pensad que nuestros hospitales y nuestros centros sociosanitarios atienden a personas en muchos casos sin recursos, y gestionamos albergues también, y todo ello se ha hecho con un altísimo esfuerzo de sacrificio humano y de esfuerzo económico, porque evidentemente el gasto que nos ha supuesto el atender todo este tipo de incidencias pues ha sido bastante elevado, ¿no? Y no estaba previsto.
Y mirando hacia el exterior, como la ONG, desde la ONG Juan Ciudad, los Hermanos de San Juan de Dios, habéis puesto en marcha una campaña Stop COVID-19. ¿Con qué objetivos? ¿Qué tiene objetivos? Pues sí, supongo que en Latinoamérica y en África, nos decías, ¿no?
Sí, es el objetivo de ayudar a nuestros centros en América Latina y en África. Esta campaña Stop COVID es una campaña que lanzamos una vez nosotros ya empezamos a trabajar de manera muy, muy activa para proteger a nuestros centros en América Latina y en África, pues con materiales de equipos de protección, guantes, mascarillas, respiradores, etcétera, porque sabíamos que tras nuestra experiencia con el ébola en África necesitábamos lo primero proteger a nuestro personal y dotarlo también de una, digamos, sostenibilidad económica en la que los centros no tuvieran que cerrar, ¿no? Pensad que muchos centros dependen de la asistencia de pacientes a tratarse allí y si no hay pacientes pues no hay ingresos y si no hay ingresos pues no hay posibilidad de estar abiertos. Entonces, gracias al hermano general, el hermano Jesús Estallo, nos apoya muy directamente en mantener los centros abiertos. Entonces hemos tenido dos fases, una de proteger a nuestro personal y a nuestros equipos en estos centros y la segunda de dotar recursos económicos para que los centros no tuvieran que cerrar frente al COVID. Y hemos tenido casos de éxito como el de Monrovia en Liberia, donde gracias a haber gestionado de una manera muy muy eficiente, ¿no?, lo que era la protección de los equipos y el hospital se convirtió en un centro de referencia. Tanto es así que el gobierno de Liberia lo ha seleccionado como uno de los hospitales de referencia en el país para tratar a pacientes COVID, ¿no?, lo cual es una dificultad añadida, ¿no? Entonces la campaña va dirigida a ayudarnos a trabajar con los centros y a seguir, porque los EPIs y los guantes y las mascarillas se gastan, ¿no? Y a seguir abiertos porque en África especialmente, pero también en América Latina, no es solamente el COVID, sino es el ébola, es la malaria, es la tuberculosis, es el VIH, que tienen que seguir siendo tratados y atendidos para evitar mortalidades altas.
Nos hablabas de Liberia como buena noticia de vuestra gestión. Supongo que os llegarán noticias quizá no tan buenas de otros países que están viendo cómo se incrementan los afectados por el coronavirus. Supongo que también eso plantea pues nuevas situaciones y nuevas necesidades que quizá ojalá nos lleguen a desbordar, ¿no?
Sí, bueno, en África está avanzando de una manera afortunadamente lenta. Bueno, según estadística, porque hay que tener en cuenta que bueno, en África la comorbilidad derivada de otras enfermedades, como que he mencionado antes, así como la falta de PCRs, ¿no?, o de test, pues hace que los datos sean mucho más bajos que estamos sufriendo en España, por ejemplo. Pero eso es un tema de que la trazabilidad es muy pequeña, ¿no?, en África. Donde estamos sufriendo de una manera muy incipiente es en América Latina, especialmente en los centros de Perú, Bolivia, donde hay un altísimo número de casos y una bajísima capacidad de recursos económicos, ¿no?, para poder atender. Entonces, ahí es donde estamos poniendo más el acento para intentar equipar a nuestros centros. Por ejemplo, en Cuzco, que requerían un respirador el otro día y estamos intentando conseguir recursos para ello. O en Bolivia, nuestro centro de La Paz, ¿no?, que es un albergue de personas sin hogar, pues para dotarles de recursos económicos para que puedan seguir alimentando a los residentes en estas unidades.
Hablamos de cooperación internacional, siempre necesaria, ahora con más necesidades, también con la crisis económica encima, pero lo que no se pierde nunca de vista desde los Hermanos de San Juan de Dios es la hospitalidad, ¿no? Ese es el principio fundamental de vuestro trabajo, que es el tener siempre las puertas abiertas, ¿no?, a quien lo necesite.
Sí, bueno, es nuestro carisma, ¿no? Es el carisma de la hospitalidad y lo que nos define como orden. Entonces, nosotros siempre estamos allí, nuestros centros están abiertos siempre para aquellos que sufren, ¿no?, y especialmente para los que menos recursos tienen y más sufren. Y tanto aquí en España, que ya digo que el esfuerzo y el sacrificio de nuestros centros ha sido inmenso, como los centros en América Latina y en África, el trabajo está siendo muy, muy intenso y estamos trabajando de manera de atender en especial a los más vulnerables, ¿no? Que era, digamos, la misión de nuestro fundador.
Y a pesar de las dificultades y de esos números que van creciendo, desgraciadamente, no hay que perder la esperanza, eso nunca, ¿no?
No, la esperanza no la perdemos. De hecho, por ejemplo, he contado el ejemplo antes de Liberia, ¿no? Estamos satisfechos de haber reaccionado rápido y haber reaccionado con firmeza, porque nos ha evitado males mayores. Y quiere decir que si se actúa con determinación, conseguiremos atajar esta pandemia como la humanidad ha conseguido atajar otras pandemias en el pasado, ¿no? Uh-huh. Es cuestión de tiempo y es cuestión de minimizar los costes en vidas humanas que va a tener, pero yo estoy absolutamente convencido de que vamos por el buen camino y que incluso avecinaría que el otoño será menos duro de lo que plantean, pero a pesar de eso, pues seguimos estando al pie del cañón y necesitamos el apoyo de todas las personas para seguir con esta labor.
Y pues entonces hay que decir cómo se puede apoyar a vuestra campaña Stop COVID-19. Cuéntanos.
Sí, bueno, la campaña la tenemos en distintas redes sociales, Stop COVID-19 de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Se puede acceder a través de nuestra página web, que es www.juanciudad.org, y poniendo Juan Ciudad en el navegador de Google o en el Bing o en el navegador que se quiera, aparece enseguida, ¿no?, nuestra página web y aparece Stop COVID-19, lo cual que es el mecanismo a través del cual se puede participar en hacer que en otros países también se atienda a las personas más vulnerables frente a esta pandemia.
Pues ahí queda ese llamamiento y a quienes quieran poder colaborar a través de esas fórmulas. Gonzalo Sales, director de la ONG Juan Ciudad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Gracias por estar con nosotros y ánimo y adelante con ese trabajo. Enhorabuena.
Gracias a vosotros por estar siempre a nuestro lado. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Son tiempos los que estamos en los que desgraciadamente la muerte y la enfermedad están muy presentes en nuestras vidas. El coronavirus ha trastocado nuestras vidas, pero no es la única enfermedad que existe. Los otros problemas que ya vivíamos antes siguen existiendo y, por ejemplo, el cáncer también se lleva muchas vidas, como es el caso de Ana, una mujer que ha tenido que afrontar una grave enfermedad y cuyo testimonio es un ejemplo para muchos. Javier González nos trae esta historia.
Ana Corry tiene 50 años, es australiana y tiene 3 hijos junto con su marido. Hace un año le han diagnosticado un cáncer de mama y este mes de marzo ha fallecido rodeado de sus familiares, incluidos sus hijos de 17, 14 y 11 años. Podría ser un drama más, sin duda es triste, pero una entrevista días antes de morir ha cambiado la historia.
They gave me a time limit of 12
months. Me dijeron que viviría como mucho 12 meses. Eso me impactó profundamente. Yo les dije, bueno, creo que les grité, no puedo decir adiós a mis hijos, es que no puedo hacerlo.
Ana no es capaz de asumir, como probablemente nos pasaría a todos, que se va a morir. Le da miedo el dolor y sobre todo teme tener que despedirse de las personas a las que quiere. Pero lo que venía, los meses que tenía por delante, no fueron como imaginaba.
Cuando llegué a este hospital, mi dolor se estabilizó inmediatamente. Me conectaron a una bomba que está 24 horas bombeando y, bueno, que distribuye de manera uniforme el sedante o el opioide que se requiere. Y eso era exactamente lo que quería.
Ana recibe en un hospital de Sydney los cuidados paliativos que necesita. Los médicos le quitan el dolor y regulan correctamente la medicación para que esté despierta. Esto le permite estar junto a su familia y mantener activa su espiritualidad.
Yo no creo que Dios quiera, ¿sabes? Sí, podemos ofrecer el dolor y ayuda mucho a hacerlo, pero no creo que Él necesariamente quiera que suframos si ese dolor puede ser mitigado. Yo sé que Él nos envía cruces que nosotros podemos soportar. A veces son cruces emotivas y las va superando, o espirituales, o morales. Esta cruz física que Él me dio parecía imposible de aguantar. Necesité recibir tratamiento. La diferencia fue increíble.
Ana se está muriendo. Le quedan meses de vida. Y va a dejar a su marido y a sus tres hijos adolescentes. Sabe que no le queda mucho, pero sí que tiene claro lo que quiere.
Yo pedí a Dios ser capaz de conformar mi voluntad con la suya. Esto era lo único que pedía. Pero no sabía cómo iba a ocurrir, simplemente no lo sabía.
Su marido le acompaña y le lee la Biblia, sentado al lado de su cama en el hospital. Y de esos últimos momentos, Ana ha aprendido cosas que ahora son un mensaje para los que seguimos aquí.
Tienes que rezar por tus enemigos y seguir la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios. Empecé a leer textos sobre algunos santos y particularmente sobre Santa Teresa, quien dice que cuando aceptamos la voluntad de Dios, esa aceptación es para Él algo más grato que nuestras oraciones, nuestras mortificaciones. Eso no quiere decir que estas no sean agradables, porque lo son, sino que a Dios le agrada aún más esto otro. Y empecé a pensar en la belleza de esta enseñanza.
Ana Corri fallece el 19 de marzo, el día de Jueves Santo. Despidiéndose de su familia y disfrutando de la vida, a pesar de las dificultades y de la enfermedad, hasta el último momento. Y no se va sin decirle a una cámara cuánto le ha enseñado su enfermedad.
Esta es nuestra historia de hoy. Ahora las noticias. Repasamos la actualidad religiosa de esta mañana, de nuevo con Celia Hernández. El Consejo Mundial de Iglesias y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso han publicado el documento al servicio de un mundo herido.
El documento ofrece una base cristiana para la solidaridad interreligiosa que puede inspirar y confirmar el impulso de servir a un mundo herido no solo por el COVID, sino también por otros muchos motivos. Informa desde Roma Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Al servicio de un mundo herido en solidaridad interreligiosa, una llamada cristiana a la reflexión y la acción durante el COVID-19. Es el nombre de este documento emanado por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y el Consejo Mundial de Iglesias, una institución que representa unos 560 millones de cristianos no católicos de más de 100 países de todo el mundo. Es un documento que tiene por objetivo animar a todas las iglesias y organizaciones cristianas a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad interreligiosa durante este tiempo de crisis y pandemia. El texto ofrece además unas pautas para el ejercicio de esta solidaridad conjunta entre cristianos de distintas denominaciones en un momento difícil para todos, en el que además, como dice el Papa, se han puesto de manifiesto más que nunca otras muchas injusticias sociales y patologías que afligen al mundo. El documento reitera este llamamiento de Francisco a que la crisis constituya un momento de oportunidad para desarrollar nuevas formas de solidaridad y repensar el mundo post-COVID. Precisamente el ejercicio conjunto de esta solidaridad puede ser un punto de entendimiento y diálogo ecuménico e interreligioso. Los creyentes pueden así responder unidos a las preocupaciones de toda la familia humana, dice el texto.
Gracias, Ángeles. Aquí en España hablamos del descubrimiento de una necrópolis con tumbas de varios siglos en Soria, en el convento de Santa Clara.
Las obras que se están realizando en el convento desde hace semanas han sacado a la luz este curioso descubrimiento. Desde COPE Soria nos lo cuenta Sonia Maroto.
Las obras para convertir en centro cívico el antiguo convento de Santa Clara en Soria han descubierto la existencia de una necrópolis que podría datar del siglo XIV en adelante y albergar los restos de las religiosas que allí vivieron hasta el siglo XIX. Lo explicaba el arquitecto redactor del proyecto, Francisco Ceña.
Y ya hemos encontrado casi que pues hay enterramientos que se producen en todas las direcciones. En algunos sitios han podido estar amputados por las intervenciones que se han hecho anteriormente, pero en otros, por lo regular, empiezan ya a salir casi una verdadera necrópolis, que pertenece sobre todo, yo creo, que al convento y a los que han vivido allí o estuvieron durante muchos años.
Patrimonio será quien determine ahora el alcance del hallazgo en el antiguo convento soriano.
El equipo de catequesis de Galicia prepara su propio protocolo frente al coronavirus para el regreso de los jóvenes.
El objetivo es asegurar que la vuelta a la catequesis parroquial cumpla con todas las medidas oportunas. Los protocolos de actuación están destinados respectivamente a los párrocos, catequistas y padres, que son los principales responsables y agentes de la catequesis.
Y los obispos chilenos animan a una participación activa en el plebiscito nacional.
A través de dos fichas para incentivar el diálogo en las familias, el próximo 25 de octubre se votará la aprobación de una nueva constitución y el tipo de órgano que debería redactar esta nueva constitución.
Con las noticias terminamos el espejo de este jueves, pero continuamos aquí en la COPE con ustedes, con el Mediodía COPE y con nuestro compañero Antonio Herray. Saludos de nuevo, Antonio.
¿Qué tal, Faustino?